conclusión, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Estimados amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo, empecemos de inmediato con las noticias de carácter económico a nivel nacional chileno. Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el 30 de septiembre, semana anterior, cifras de ocupación ajustadas estacionalmente para el nivel nacional, en que muestran que en el trimestre móvil junio-julio-agosto del 2025, el empleo total subió en 0,5% comparado con el trimestre móvil marzo-abril-mayo, ¿ya? Esto implica una creación de empleo total de 42.000 personas, ¿ya? Y que un poco desmiente una campaña o observaciones que hay en prensa opositora de que no habría creación de empleo. Incluso el mismo Banco Central publicó un polémico estudio que, ligando el aumento de los salarios reales y otros beneficios laborales que se han aprobado en el gobierno y relacionándolos con una disminución de empleo, que fue más bien en los trimestres anteriores al que estamos mencionando, ¿ya? Bueno, estos nuevos datos arrojan más luz sobre esa discusión. Ahora, es un dato del trimestre móvil junio-agosto con respecto al trimestre móvil marzo-mayo. Ahora, si hacemos nos preguntamos cuánto fue la variación anual de la ocupación, también se muestra que en el trimestre junio-agosto del 2025 comparado con el trimestre junio-agosto del 2024, es decir, una variación interanual, el empleo agregado creció en 1,3%, lo cual arroja una cifra de 120.000 nuevos empleos, ¿ya? Ese es un dato importante que hay que tener en consideración. Ahora, estos son los datos basados en las encuestas de empleo del INE. Hay otra fuente que se usa también para estudiar la evolución del empleo, que son los llamados datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, ¿no es cierto?, que registra empleos asalariados con contrato, ¿no es cierto?, deja fuera el sector informal. Tiene los datos, sí, solamente de abril-junio de este año. El INE tiene los datos más actualizados, pero también muestra un aumento de 81.600 personas empleadas cuando se compara con el segundo trimestre del 2024, variación interanual, ¿ya? Entonces, la variación interanual de la Superintendencia de Pensiones para datos administrativos de personas con empleos con contrato, asalariados con contrato, es un poco inferior, aunque los trimestres no son exactamente los mismos, que lo que da el INE. El INE da una cifra de 120.000 personas y la Superintendencia de Pensiones de 81.600, pero no son exactamente los mismos trimestres, sí son variaciones en ambos interanuales, ¿ya? Otra cifra que da el INE es que el porcentaje del empleo informal en el empleo total de la economía chilena sería un 26% en el trimestre junio-agosto del 2025, ¿ya? Es importante consignar eso como para dimensionar el tamaño del sector informal. También, continuando con las cifras del INE, Instituto Nacional de Estadística, La desocupación a nivel nacional habría alcanzado a 875.900 personas, pero esto arroja una caída de 2,9% respecto al mismo número el año anterior. Esas son actualizaciones que les quería mencionar, estimados radioescuchas, sobre el empleo basado en datos del INE principalmente y también colocándolo en perspectiva con los datos un poquitito más atrasados de la Superintendencia de Pensiones. Otro tema económico que se ha hecho titulares en los diarios, producto también de la cercanía del proceso eleccionario de noviembre, es la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, que se presenta anualmente a fines de septiembre, principios de octubre, para el año siguiente. En este caso estamos hablando de la ley de presupuestos para el año 2026, que se va a ejecutar por un gobierno distinto al actual, porque el gobierno actual solo está en funciones hasta marzo del 2026 y el presupuesto rige desde que se aprueba, generalmente se aprueba en los meses de diciembre, hasta diciembre del 2026, pero tiene que ser ejecutado por una nueva administración, que como todavía no se han realizado las elecciones, no sabemos cuál será esa administración. La ley de presupuesto, hay un documento que se presentó, lo presentó el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, en un documento de 67 páginas, bastante detallado, contundente, presenta los ingresos y egresos de las finanzas del Estado. El Estado es un ente complejo porque incluye gobiernos locales, que son municipalidades, gobiernos regionales, ¿no es cierto?, gobierno nacional, y dentro del gobierno nacional está gobierno central, ministerio y agencias, y también está entidades de empresas públicas, ¿ya? Entonces, el presupuesto que se presenta es más bien del gobierno central ajustado por agencias del Estado y con garantías de crédito que da el Estado por ley hasta ciertos top, con ciertos topes para el endeudamiento de empresas del Estado y de las universidades. Bueno, las prioridades del documento que presentó la administración del presidente Boric da seguridad pública, seguridad social, seguridad económica, salud, también obras de infraestructura que están en curso, como el canal de Chacao que va a Chiloé, ejecuciones de otros programas que han sido prioritarios del gobierno, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida, también los aumentos comprometidos con la PGU, Pensión Garantizada Universal, etcétera, ¿no es cierto? La pensión garantizada universal va a subir a 250 mil el monto del ítem mensual para los mayores de 75 años y así hay un calendario en el tiempo. También el presupuesto que se presentó asegura de que existan los recursos suficientes para vivienda y se cumplan las metas del gobierno en construcción de vivienda, que son cerca de 260.000 en total en la administración de los 4 años, pero puede haber una cantidad para al año siguiente. Bueno, la oposición ha dicho que el gobierno tiende a sobreestimar los ingresos fiscales, con lo cual justificaría un nivel de gasto público más elevado. El gasto público, con los supuestos que hace el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, se elevarían en 1,7% el 2026, lo que sería compatible con un déficit fiscal de 1,1% del PIB. Bueno, proyectar ingresos no es fácil porque, por ejemplo, las finanzas públicas dependen del precio del cobre Y el precio del cobre es un precio volátil, que se puede hacer una estimación basada en datos históricos, pero no es difícil equivocarse hacia arriba o hacia abajo cuando se trata de predecir el precio del cobre. También hay contingencias, digamos, que puede haber una mala cosecha, puede haber un desastre natural que afecta a la recaudación fiscal y afecta también la proyección de los gastos. O sea, esto es como un poco la meteorología. Predecir el clima no es tan fácil, predecir el comportamiento de las variables económicas tampoco, aunque los mejoramientos en la predicción del clima hay que ser hidalgo y reconocer que han tenido progresos mayores que la proyección de variables económicas. Pero bueno, está toda esta discusión y hay un gran celo para que no aumente el déficit fiscal. Igual Chile tiene déficits fiscales modestos si se comparan, por ejemplo, con Estados Unidos, con los países europeos, con Japón, con otros países. Y también el nivel de deuda pública del Estado chileno es inferior a 45%, que lo ubica como un Estado poco endeudado, en gran medida porque se ha seguido política en distintos gobiernos de responsabilidad fiscal. Pero hay que mantener eso. Y también se ha creado el presidente también hizo ver en su presentación de presupuesto que recortes muy, muy masivos del gasto público implicarían que está en las campañas, por ejemplo, sobre todo de José Antonio Kast, también está en la campaña de Matthei, en el programa de Matthei, el programa de Kast, el otro, puede ser muy difícil de implementar sin tocar áreas prioritarias como educación, salud, vivienda, PGU, etc. Entonces se creó una polémica en ese sentido. Bueno, dejemos por unos minutos las alturas de la macroeconomía y las finanzas públicas y me quiero referir brevemente a un hecho que tiene un lado positivo, pero tiene también sus connotaciones que hay que mantener en mente, que se refiere a la proyectada inauguración de construcción de un museo de arte latinoamericano en el Parque Bicentenario de la Comuna de Vitacura. En un comentario anterior, me permití mencionar el tema de la política de intervención de los parques públicos y puse el ejemplo del Parque Metropolitano, ¿no es cierto? Que se estaba construyendo un teleférico que había implicado corte de árboles, talas, e intervenir con masas de cemento y torres un parque. Acá quizá es, de todas maneras, es culturalmente más auspicioso y hay que celebrarlo, se puso la primera piedra para un museo de arte latinoamericano que es la colección de un empresario privado, Engel, apellido Engel, que va a entregar en comodato a la municipalidad y va a contribuir en la financiación del museo. Eso hay que reconocerlo como positivo, que una persona particular ponga a disposición sus obras para que sea de goce colectivo. En ese sentido, es muy positivo. Lo que sí ha traído controversia es la ubicación de este museo. Hacerlo en el Parque Bicentenario de la Comuna de Vitacura, que no solamente sirve a los vecinos de Vitacura, los fines de semana vienen vecinos de muchas comunas del sector poniente de Santiago, ese parque, que es un parque muy bien tenido por el municipio, un parque con lagunas hermosas, con, bueno, obviamente árboles, pastos, pero se va a intervenir con un museo, con una obra de infraestructura, y ojo, hay que ver cómo va a afectar lagunas cercanas, muy cercanas donde va a estar emplazado el museo, cómo se van a afectar con las obras de construcción del mismo museo. También la congestión vial de tener por 2 o 3 años camiones entrando, saliendo en un parque ecológico, como eso, y en una comuna que ya tiene problemas de congestión cerca de lo que era la antigua Rotonda Pérez Ujovich. Y también hay que tomar en cuenta el ruido, el movimiento de tierra que la construcción va a acarrear. Por eso, distintos vecinos hicieron ver, este proyecto se inició en la era Torrealba del alcalde de Vitacura, y un grupo de vecinos pidió poder juntarse con el alcalde, conocer más del proyecto, pero no fue posible. Después, la nueva administración del parque, del municipio de Vitacura ha decidido seguir adelante y no someter a una consulta pública la localización del museo. Ojo, el punto no es que se construye, criticar que se construye un museo, al contrario, celebrarlo, pero el punto es si el mejor lugar era en el parque Bicentenario. Bueno, vamos a ver, también se necesita saber más detalle cómo se financiarán los gastos de inversión y los gastos operativos corrientes de este nuevo museo, el costo de la entrada, ojalá que sea abierta y no sea una cosa muy cara el valor de la entrada. Bueno, quería hacer ese comentario porque estábamos tampoco, también en la línea de la intervención de los parques públicos. Bueno, no queda prácticamente tiempo para hacer un análisis muy detallado de noticias en el área internacional. Mencionamos la semana pasada el tema de el rescate financiero que consiguió el presidente Milei de parte del gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, por 20 mil millones de dólares para sostener el tipo de cambio y evitar una crisis cambiaria por agotamiento de las reservas internacionales del país vecino. Cabe notar de que el Fondo Monetario Internacional, la OECD y organismos internacionales habían alabado mucho las políticas de Milei, han alabado mucho las políticas de Milei y también economistas conservadores, porque había estaba cerrando la brecha fiscal, bajando la inflación, etcétera, y de repente se produce el aterrizaje con la realidad y el país se está quedando sin reservas. Eso es conocido que pasa en Argentina. Y el gobierno de Trump acude en ayuda. Llama la atención, sí, que Milei anuncia una nueva visita a Estados Unidos en torno al crédito. Han surgido voces, incluso dentro del mismo Partido Republicano, haciendo ver que la oportunidad de este crédito da otras prioridades de gasto en Estados Unidos. Es al menos debatible. También hay que considerar que el ajuste en Argentina ha sido extremadamente costoso en términos sociales, ¿no es cierto? Se han cortado gastos para la salud, para comedores populares, despedido mucha gente en el sector público. Entonces, esa dimensión del ajuste fiscal es la que le está pasando la cuenta a la actual administración. Ojo, implicancias para el caso chileno, donde hay candidaturas que son muy entusiastas en prometer una receta similar para nuestro país. Pero nuestro país no tiene la alta inflación que tiene Argentina y no tiene los desequilibrios fiscales serios que tiene el país del lado, ni mucho menos. Entonces, ojo con eso. Bueno, amigas y amigos, nos detenemos acá. Muchas gracias por su gentil atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.